7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 22 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? 22 de noviembre comienza la Navidad en la capital de Euskadi. Lo hace con un acto de encendido de luces en la Plaza Nueva. Aplausos tras un espectáculo de luz y de sonido que ha precedido al encendido, en el que han participado tres deportistas paralímpicas baloncestistas del club Susenac. Gusten más o menos, se consideren un gasto superfluo o un elemento incentivador de la vida comercial, brillan las luces. Al igual que hace un tiempo, brilló el teatro principal con sus butacas, sillas, carteles, todos esos objetos que durante años han vestido el Teatro Centenario y que son parte de su historia y de su memoria, tendrán ahora una segunda vida. Al menos es lo que se persigue Maider Etxebarri, alcaldesa.
Se están llevando al Reutilizagune, donde el sábado 30 de noviembre se podrán adquirir mediante una donación de entre 20 y 50 euros.
No todo es luz y color en el ámbito municipal, porque la polémica está servida entre el consistorio y la diócesis a cuenta de si esta última no ha dejado rodar al equipo de la película El Sacamantecas en la Catedral Santa María. La alcaldesa dice que es absolutamente lamentable esta cuestión, mientras que el vicario general niega que se esté vetando el rodaje de las películas en los templos. Intercambio de pareceres que enseguida les contamos en este día en el que los trabajadores del Servicio de Atención al Público de Anvisa cumplen una semana en huelga, la primera de un mes de paros. Y ya se advierte de que si no hay avances en la negociación, a partir del 15 de diciembre irán a una huelga indefinida. En el ámbito laboral, además, en el sector de la hostelería, LAB también llama a parar los próximos días 5 y 7 de diciembre. Recordemos que para esos mismos días hay convocadas jornadas de paro por los sindicatos ELA, Comisiones y UGT. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Miramos al fin de semana. El Deportivo Alavés regresa a la competición con una salida complicada.
Sí, complicadísima. Mañana el Deportivo Alavés visita el Metropolitano del Cholo Simeone y de su hijo Giuliano, que estuvo a punto de regresar al Deportivo Alavés en el último verano. El Deportivo Alavés, recuerden, viene de perder 3-0 en Villarreal hace dos semanas, el Atlético de Madrid de ganar en París y en Mallorca. Mañana también tenemos partido para Kutxabank Araski a las 5 de la tarde. Visita el pabellón de Navia de Vigo, partidazo frente al Celta, el colista de la competición.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, que hoy se centra en la credibilidad política. La columna es de Emilio Labarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa, profesor en la Universidad de Deusto. Fue durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso de los Diputados. 7:34, tenemos 5 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Del ámbito de la movilidad, les contamos además que para mediados de diciembre ya estarán en Gasteiz los 10 nuevos autobuses eléctricos de Tuvisa. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, vaya, hasta el momento han llegado 6 de ellos, 4 de 12 metros y otros 2 de 18. Ahora, cada semana, llegará uno de estos 18 hasta completar la decena. Marijo Ajuria Guerra, gerente de Tuvisa.
Los de 12 metros, que son 4 unidades, tenemos una autonomía, o nos han dicho que tendrá como unos 300 kilómetros, y los de 18 metros, que son 6 autobuses, tendrán una autonomía de 260 kilómetros. Entonces, en principio no necesitaríamos carga rápida, pero están previstos para que si en un momento dado necesitáramos carga rápida, también la puedan tener.
Son autobuses 100% eléctricos que permitirán que se viertan 600 toneladas menos de CO2 y que baje la contaminación acústica. Estos 10 autobuses se incorporarán a la línea 4.
Con Gorka Torre y Javi Saez en la realización y el control técnico, comenzamos. En el servicio a demanda de subidas y bajadas en las líneas nocturnas de Tuvisa se va a introducir una novedad la próxima semana. El fin de semana del 29 de noviembre estará operativo un botón de emergencia, un botón de SOS, para que las mujeres que se sientan amenazadas o inseguras en el trayecto puedan avisar directamente al servicio de inspección de Tuvisa.
El nuevo botón SOS estará disponible en la app Gaucho y Morea. Al consultar en la app los detalles de reserva realizada dentro del apartado Próximas Reservas, se podrá encontrar este botón, que consistirá en un círculo lila en la parte inferior derecha del mapa con el símbolo del teléfono y las letras de SOS. Por lo tanto, solamente tendrán acceso al botón aquellas personas usuarias que tengan al menos una reserva programada. Al clicar en el botón, aparecerá un recuadro con la posibilidad de llamar directamente al servicio de inspección de Tuvisa. Desde este servicio se atenderá la situación, dando las indicaciones precisas tanto a quien conduce el autobús como, llegado el caso, a la policía para resolver la incidencia. El nuevo botón SOS estará disponible en la app a partir del próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y las primeras reservas del servicio Gaucho y Morea en las que podrá utilizarse serán el fin de semana del 29 y 30 de noviembre.
Como decimos, este botón de SOS estará operativo desde el próximo lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha señalada que un año más se dibuja con datos que reflejan esas violencias. Casi 1.500 víctimas de violencia machista fueron atendidas el pasado año por EGOAC, el Servicio Psicológico de la Diputación Alavesa. El 13% de las mismas fueron hijos de las mujeres maltratadas. En los últimos 4 años, esta cifra, la de los hijos atendidos, se ha incrementado en un 121%. Edurne Trascastro.
Una tendencia al alza que ha continuado en el primer semestre de este año, con 1.144 personas atendidas, mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas. Y es que una parte destacable de las víctimas son los menores, que suponen un 13% de las personas atendidas por las psicólogas de EGOAC. El diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, aboga por reforzar la respuesta a las víctimas.
El 13% de las víctimas son menores, es decir, son hijos e hijas de mujeres maltratadas que también sufren de forma directa la violencia machista. Por eso hemos previsto crear un nuevo centro de acogida inmediata para el ejercicio 2025 e incrementar un 22,5% el presupuesto destinado al programa de lucha contra la violencia machista en la Diputación.
Un segundo centro de acogida inmediata para la atención de 4 familias más. También un nuevo local que ya está en obras para instalar el servicio foral EGOAC para mejorar así la atención a las víctimas de violencia machista.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Hoy en la capital alavesa se adjudican obras por un importe total de más de 3 millones de euros. La más inmediata, la que antes comenzará, será la obra de reforma del espacio Martín Chipía, prevista para el mes de enero. Silvia Núñez.
Esta obra, la de Martín Chipía, tiene ya empresa adjudicataria. En una primera convocatoria se había quedado desierto el contrato y comenzará ya con este lavado de cara de la plaza, ubicada en un lugar estratégico, el más alto del casco medieval, que será más verde y ofrecerá más espacios de juego a las y los chiquis del barrio. Beatriz Artola Zavales, concejala de Espacio Público.
Es un proyecto trascendental y relevante para dotar de más zonas verdes a este barrio, zonas que sirvan de refugio climático. Además, estas obras han surgido de las demandas del vecindario, del que salieron varias propuestas para dotar de más espacios lúdicos y de juego para los y las menores del barrio.
Otra obra importante será la de la calle Vicente Manterola en Zaramaga, que incluye la ampliación de las aceras, nuevo pavimento y farolas y más zonas verdes también, con otra novedad, la reconversión del antiguo preescolar de Andramari en un parking.
Vamos a utilizar el patio de la antigua guardería Andramari con el objetivo de generar nuevas plazas de aparcamiento y zonas verdes.
Y ya en Abechuco se va a instalar por fin la pérgola con placas solares en la Plaza Mayor. El proyecto cuenta también con un escenario de 35 metros cuadrados, una gran pantalla y espacios deportivos como canastas, porterías o mesas de ping-pong protegidas del sol en verano y de la lluvia en invierno.
No solo las obras dibujan la actualidad en el ámbito municipal, también hay margen para la polémica. La alcaldesa Maider Etxebarria reclamaba hoy explicaciones a la diócesis después de mostrar su enfado condenado por no haber permitido rodar la película El Sacamantecas en la Catedral Santa María. La diócesis ya ha contestado. ¿Qué dice al respecto, Nicolau?
Pues dice que...
No es ninguna censura, pero lógicamente un espacio familiar, un espacio de una comunidad cristiana, es importante que aquella comunidad cristiana no se vea ofendida en una grabación que se hace en su casa.
Es Carlos García Yata, vicario general y responsable de patrimonio de la diócesis, que afirma que los promotores de Sacamantecas solicitaron rodar en horarios y días que no era posible porque los templos estaban destinados en ese momento a usos litúrgicos. Y en este sentido, añadía, se propusieron alternativas, porque la diócesis está interesada, dice, en promocionar Álava y su patrimonio, aunque subraya que hay condiciones.
Requerimos los guiones de las películas que se quieren rodar, y no solamente las escenas que se quieren grabar, sino queremos también todo el entorno. Queremos proteger la identidad de estos lugares y la sensibilidad de la comunidad cristiana, que es, en definitiva, su auténtica propietaria.
Respondía así a las declaraciones del alcalde San Maider Echevarría, que hoy por la mañana afirmaba que el obispado no había permitido que se rodaran algunas secuencias en la Catedral de Santa María y en la Iglesia de San Miguel.
Si es así, como se ha planteado, me resulta absolutamente lamentable. Si los templos son de gran interés cultural y turístico, hombre, pues tenemos que promocionarlos, así de claro. Yo muestro mi enfado y mi desacuerdo.
Finalmente, como decimos, no ha sido posible rodar las escenas previstas en estas localizaciones.
No hay sintonía hoy entre el ayuntamiento y la diócesis, tampoco la hay en el ámbito laboral en el sector hostelero. Como saben, el próximo lunes hay prevista una reunión entre la patronal y los sindicatos. Tras la última reunión que mantuvieron las partes el jueves de la pasada semana, ELA, UGT y Comisiones ya dijeron que mantenían la huelga que habían convocado para el puente de diciembre para los días 5 y 7, huelga que coincide, por ejemplo, con la celebración de Ardoaraba. Hasta ahora, LAB se mantenía al margen, hoy, en cambio, la central sindical también llama a parar estos dos días de diciembre.
Después de que la semana pasada LAB mostrase su sorpresa ante la convocatoria de movilizaciones, ya que decía, ellos habían tendido la mano para las mismas, hoy el sindicato convoca huelga los mismos días, el 5 y 7 de diciembre. Afirma que la plataforma de ELA, Comisiones Obreras y UGT, deja de lado muchas reivindicaciones y ámbitos. Por ello, proponen puntos más ambiciosos, como aumentar más los salarios, reducir las jornadas a 37 horas por semana y mejora de permisos y aumento de pluses. Asimismo, reclama que se incluya la funcionalidad del convenio de restauración moderna para que se mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadores de marcas de comida rápida. En este sentido, la subraya que es necesario llevar a cabo movilizaciones para lograr un convenio digno y que lo ideal sería un planteamiento que garantice la unidad de todos los sindicatos en el sector. Por ello, subraya, en defensa de un calendario de movilizaciones conjunto, LAF ha decidido convocar también dos días de huelga en la hostelería los días 5 y 7 de diciembre.
Y este viernes los trabajadores del Servicio de Atención al Público de Anvisa cumplen su primera semana de huelga. Como saben, están llamados a parar durante un mes hasta el próximo 15 de diciembre. Y hoy ya se avisa de que si para entonces no se logra ningún acuerdo sobre sus peticiones, que pasan por aumentar la plantilla, porque las jornadas de trabajo sean completas y por estabilizar sus puestos, si no se avanza, la huelga se convertirá en indefinida, Edurne.
Se cumple una semana de huelga de los y las trabajadoras de Anvisa y el paro sigue estando secundado por el 100% de la plantilla. Un seguimiento total, ya que solo trabaja la persona designada en servicios mínimos en tareas como altas y bajas. No es posible el pago de facturas, cambios de titular o domicilio. Ayer, por ejemplo, solo se atendió a 10 personas. La huelga se plantea hasta el 15 de diciembre, pero la plantilla no descarta prolongarla si no hay un acuerdo sobre sus condiciones laborales. Están dispuestos a negociar con la empresa y ya tienen fecha para un primer contacto. Ekaitz Oianguren, ELA.
Esperamos que haya avances, porque si no hay avances, nosotros, una vez que metidos en esta dinámica, pues bueno, pues puede ser una huelga indefinida. Por decir todo, la empresa nos ha llamado, la empresa nos ha convocado a una reunión el martes que viene, martes 26. Nosotros ya les dijimos cuando empezamos la huelga, en la primera toma de contacto que tuvimos, que estábamos dispuestos a negociar.
Actualmente trabajan con jornadas parciales y sin estabilidad, un salario mensual de poco más de 1.100 euros.
Veremos cómo sigue el conflicto laboral en este servicio del Ayuntamiento de Gasteiz. La transformación de otro recinto, por otra parte, plantea hoy una iniciativa curiosa. El sábado 30 de noviembre, el consistorio gasteiztarra ofrecerá la posibilidad de hacerse con elementos del mobiliario del teatro principal a cambio de una donación económica que se entregará a los damnificados por la Dana en Valencia, Silvia.
¿Les gustaría tener una silla roja del principal en su salón o un cartel con la tipografía antigua en su cocina? Pues anoten esta fecha, el sábado 30 de noviembre, el ayuntamiento pondrá a la venta el mobiliario que han retirado del teatro. Lo harán en el servicio Reutilizagune en Judimendi. Con un precio de entre 20 y 50 euros podrán llevarse a casa alguno de estos recuerdos. Maider Echevarría.
Sillas, banquetas, algún cartel. Son elementos que forman parte de la historia de nuestra ciudad, de la memoria del teatro y a los que queremos dar una segunda vida. Los están llevando al Reutilizagune, donde el sábado 30 de noviembre se podrán adquirir mediante una donación de entre 20 y 50 euros.
Además, la ciudad donará el dinero recaudado a las personas damnificadas por la Dana.
Plazara. Emilio Labarría.
En los dos minutos y pico que me concedes de tiempo, englosar lo que ocurre en la política española no resulta fácil. Podríamos parafrasear a Giulio Andreotti cuando hablaba que él gobernaba una situación que calificaba de caos creativo. Una calificación muy italiana, muy fina. Gobernaba sobre un triángulo conformado por su gobierno, que era de coalición, mal avenido también, con la oposición y sobre los jueces que le perseguían también, porque ya se conocía en aquella época que se había besado con el jefe de la mafia siciliana, con Totò Riina. Bueno, pues aquí nos encontramos en una situación en donde nada menos que 14 medios de comunicación en 14 ocasiones de una línea ideológica conservadora ya han anunciado el fin del gobierno de Sánchez y de la estructura de la gobernabilidad. Bueno, pues por lo que se ve, las 14 veces se han equivocado. Nos encontramos con una ansiedad que raya en la patología ya del gobierno popular por buscar todas las semanas algún tipo de elemento de erosión del gobierno que ha llegado a su clímax mediante el anuncio de una moción de censura que constitucionalmente tendría que ser constructiva, es decir, presentándose él como presidente del gobierno, sin tener ninguna posibilidad de que esto prospere. Los ataques a Teresa Rivera como vicepresidenta de la comisión, en virtud de la atribución de responsabilidades de la Dana, que ella, yo creo que con bastante solvencia, pudo explicar que no eran justas las atribuciones. Y ahora nos encontramos el episodio este de Aldana, en donde parece que el Partido Popular da por buenas todas las afirmaciones de un delincuente confeso, ya cumpliendo una pena de prisión provisional todavía, pero un delincuente o un presunto delincuente que acusa a la mitad del gobierno y al presidente del mismo y a la mujer del presidente de delitos de corrupción sin aportar una sola prueba y que también pues parece que en opinión del Partido Popular no solo esto está llamando a acabar con la legislatura de Sánchez y la estructura de la gobernabilidad, sino que obliga a lo que en derecho se llama a practicar la probatio diabólica. Es decir, a los acusados probar que no son culpables y no al que acusa probar que tienen fundamento las acusaciones de corrupción realizadas. Bueno, en esta situación lo preocupante es que ya la gente que no puede soportar tanto tensión política permanente semana tras semana está empezando ya a pasar de política, está produciendo una desafección y una falta de credibilidad en todos los políticos, no solo en los que provocan estas situaciones, aunque prácticamente a todos se les podría atribuir algún nivel de responsabilidad, pero particularmente al que he citado. Y cuando la credibilidad de la política se va difuminando, lo que afloran son los conspiranoicos, los fascistas, los que no creen en la democracia, los Trump, los Bolsonaro, los Milei, y esto es lo que a todos los ciudadanos nos debería preocupar.
En el ámbito foral prosigue, como saben, la negociación para tratar de aprobar los presupuestos del próximo año. EH Bildu ve posible alcanzar un acuerdo con el gobierno de Ramiro González. Su portavoz en las juntas, Eva López de Arroyave, ha dicho aquí en Radio Vitoria que ve un cambio de actitud en el Ejecutivo foral. Javier Moncada.
EH Bildu ve a un gobierno foral más cercano y decidido a llegar a acuerdos que los dos últimos años. Esa impresión que tiene su portavoz en Juntas Generales, Eva López de Arroyave, es la que le permite asegurar que es posible un pacto presupuestario.
Estamos negociando, que hemos visto un cambio de actitud en el gobierno foral en estas últimas semanas, y bueno, estamos negociando, llevamos prácticamente un mes intercambiando documentos, negociando, hablando. Ayer mismo tuvimos la última reunión y bueno, pues ahí estamos. Yo creo que hay posibilidades y nosotras estamos, bueno, pues estamos esperando a ver si hay posibilidad de un acuerdo.
No obstante, señala López de Arroyave, todo va a depender de cuánto permita Ramiro González EH Bildu añadir partidas a los presupuestos que refuercen las que son sus prioridades: financiación local, cuidados o transición energética. En cualquier caso, la formación soberanista está negociando con optimismo.
Después de un mes de intercambio de documentos, después de un mes de reuniones, yo soy optimista y yo creo que es el momento de llegar a acuerdos, además no tanto acuerdos partidistas, sino acuerdos políticos que respondan a lo que esta sociedad ha pedido, ¿no? Y esta sociedad nos pide responsabilidad, nos pide llegar a acuerdos y nos pide responder a lo que nos están pidiendo.
EH Bildu, que la próxima semana volverá a reunirse con el diputado general, admite que en caso de acuerdo todas las partes tendrán que ceder.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés se encuentra ya en Madrid para enfrentarse mañana al Atlético Madrid del Cholo Simeone.
Sí, vuelve a la competición el Deportivo Alavés, lo va a hacer mañana en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid a partir de las 4:15 de la tarde. El equipo, como apuntas, está en Madrid sin Noa y sin Benavidez, que son las dos bajas del equipo de Luis García Plaza. En esa convocatoria están Pica y el portero Adrián Rodríguez, y el Deportivo Alavés, que ha tenido dos semanas para preparar este partido. Se viene de ese 3-0 en Villarreal, y Luis García Plaza durante estas dos semanas de trabajo ha comentado que han incidido en absolutamente todo, en ataque, también en defensa. Además, con mensajes para la plantilla esta mañana en esa rueda de prensa, ha dicho que es momento ya de que los jugadores aparezcan de manera individual, que arreglen un partido. Por ejemplo, ha hablado también de ese carril izquierdo, de un trabajo individual con Manu Sánchez, también de esa posición por delante del lateral, que todavía nadie ha encadenado tres o cuatro partidos buenos. Y sobre la delantera, también sin titular indiscutible, decía esta mañana Luis García Plaza. Por lo tanto, mañana se necesita a todos los jugadores al 100% para sacar un resultado positivo, porque sin duda es una de las salidas más complicadas. Mañana hay que enfrentarse al Atlético de Madrid del Cholo y de su hijo Giuliano Simeone, que son terceros con 26 puntos, el doble de puntos que el Deportivo Alavés, que saca tres a los puestos del descenso. Este es Luis García Plaza, encantado con el trabajo de su equipo, pero eso sí, habla de las diferencias frente al Atlético de Madrid.
El equipo me ha encantado cómo ha entrenado, me ha encantado cómo ha preparado las dos semanas, como todo. Creo que necesitamos que aparezca un jugador también individualmente que te pueda ganar un partido, o por ejemplo que te salve uno el partido en una situación de portería o de lo que sea. Dentro de competir necesitamos que aparezcan los jugadores individualmente, y creo que el equipo está preparado de verdad. Te ha hecho una semana muy buena de entrenamientos, muy buena, sabiendo a lo que nos enfrentamos, que es que las diferencias son abismales.
Y desplazamiento también para Araski, que visita mañana la cancha del colista.
Desplazamiento largo en autobús hasta Vigo para enfrentarse al Celta en ese pabellón de Navia en la jornada 8. Partido mañana entre dos equipos que quieren evitar los puestos de descenso. El Celta es colista con una victoria. Araski suma 2 tras ganar el pasado domingo al Estudiantes en la prórroga, en un partidazo del equipo de Made Urieta. El Celta, que suma 3 derrotas consecutivas, solo ganó en el mes de octubre a IDK en Guipúzcoa. Hemos escuchado a Laura Aliaga hablando sobre la visita al colista, pero sobre la importancia también que hay que mantener el respeto sobre un rival que no es, por ejemplo, el Valencia Basket o el Zaragoza. Y este es Alex Suso, el entrenador ayudante de Araski, hablando del Celta. Dice que los resultados, la clasificación, no reflejan el buen juego del equipo gallego.
Bueno, como decía, es un equipo que ha cambiado completamente de la temporada pasada a esta, ha perdido piezas importantes, pero también ha incorporado jugadoras muy buenas, como la canadiense Cooper, por ejemplo, que está haciendo un inicio de temporada muy bueno, y bueno, jugadoras que el año pasado eran importantes, como Samson y Haidara, que también están rindiendo a un buen nivel, y un poco seguramente será por ahí por donde tengamos que defender nosotras para que ellas no puedan ganar.
Más baloncesto con Baskonia, que ayer volvió a perder. No remonta el vuelo el equipo de Laso.
Sí, la crisis es absoluta en Baskonia. Ya son 5 derrotas consecutivas en Euroliga. Ayer 92-69 frente a Olympiacos. Es una salida en la que Baskonia puede perder, por supuesto, pero hay maneras distintas de perder, y la de ayer, pues sinceramente, fue bastante triste. Por las sensaciones que transmite el equipo, la aportación de los bases es muy escasa, los pivots ayer volvieron a estar mal, y en definitiva, restando los 10 primeros minutos, fueron los últimos 30 minutos sin ideas, sin herramientas por parte de Baskonia. El equipo está cada vez peor, muy lejos de lo que exige la competición, la Euroliga, y encima ayer pues Lubabu Cabarrot no terminó el partido. Veremos si esa lesión no es nada grave. Este es Pablo Laso analizando la quinta derrota consecutiva en Euroliga de ayer.
Hay dos aspectos del juego que han sido claves y que además han sido la estadística, que es el porcentaje de tiro de tres puntos y las pérdidas nuestras. Desde el principio, bueno, no hemos sido capaces de igualar su físico, que han impuesto desde el principio, y esas pérdidas y ese bajo porcentaje de tiro de tres puntos nos ha ido haciendo mella. En aspectos de equipo hemos mejorado en algunas cosas, en momentos, no hemos tenido acierto para volver a entrar en el partido. Tenemos que ser críticos con las cosas individuales que no hemos hecho al nivel que podemos hacerlo. Esto sigue y estamos en ya no tanto inicio de temporada, pero bueno, digamos que llevamos casi un tercio de pretemporada y hay cosas que hemos mejorado y hay cosas que debemos seguir mejorando.
Y además tenemos muchísima actividad este fin de semana en Álava. Por ejemplo, mañana en Amézaga se celebra el Trofeo San Andrés de Ciclocross. Arranca a las 9:30 con la categoría Master. Los últimos en participar a partir de la 1, los Elite y Sub-23. Esta prueba que es parte del campeonato de Álava, con un circuito de 2,8 kilómetros exigente y ciclable. No ha llovido mucho, por lo tanto mañana nos esperaba Roen Amézaga. Y apuntamos también, Marina, la gran velada de Kiko Boxing mañana aquí en Mendizorroza, con 7 peleas, además en juego un cinturón. Flavius del Dinamita Team se lo juega ante Alexis Martín, boxeador del gimnasio Fighter de Canarias.
Iker Pereas, qué ricasco.
Agur.
Ander Echevarría, socio trabajador, gestor de Laboral Cucha.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Cucha. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
Efectivamente, es viernes y nosotras ya estamos en el cine. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vamos con las propuestas para este fin de semana. ¿Con qué empezamos?
Empezamos con el estreno de Wicked, esperadísima adaptación del exitoso musical de Broadway, que bajo el mismo título lleva nada más y nada menos que 21 años representándose en el famoso teatro neoyorquino, y que esta semana da el salto a la gran pantalla con Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas. La historia está ambientada en el mundo del Mago de Oz, y en esta ocasión nos adentraremos en este mundo onírico a través de la perspectiva de la bruja mala del oeste, para descubrir cómo llegó a ser la mala de la película.
Seguimos con una peli basada en una historia real.
Con Las chicas de la estación, una historia dura que pone el foco en el abandono que sufren las menores tuteladas, ya que la película nos cuenta la historia de tres adolescentes que residen en un centro de menores y que caen en una red de prostitución bajo el desamparo de las instituciones.
Y nos despedimos con...
Nos vamos con Raqqa, de Gerardo Herrero, un thriller de espías con el trasfondo del terrorismo yihadista en la ciudad siria de Raqqa, donde el protagonista tendrá que localizar a uno de los líderes más peligrosos y buscados del ISIS.
Ana Ruiz Gallardo, eskerrik asko.
Mila esker, zuri.
Eta zeuei, ba, asteburu onona pasa. Nosotras volvemos el lunes con más. Ordura arte, zaindu.
Los ojos, olvidad vuestras butacas y soñad y cantad con nosotros. Mucho más, mucho más. Jesse James, Renee Sioux, Lauren McCall.
Tony, Jerry, Fred Astaire, Boris Karloff.